No le digo.
Buenas tardes. Bien, aunque mascarilla, soy Vicente Fratanti, nuestro tutor de Procesal. Y bueno, vamos a hablar en este primer cuatrimestre de esta asignatura. Os he puesto, como siempre, los que me conocéis, el plan tutorial. Los temas que vamos a ver es bastante denso, hay mucha materia, pero no por ello es complicado. Veréis que todos los temas que hay, 40 y pico temas, no se pueden ver en 12 horas. Esto es imposible. Entonces, igual que años anteriores, si la gente la ha ido bien, no, o sea, que se ha ido aprobado, vamos a ver lo más importante de cara al derecho procesal penal. Lo que sí o sí nos tenemos que aprender. Por mí, de mi punto de vista, lo más importante. Vamos a partir con aquí el tema de exámenes y tal. Yo os recomiendo que el plan tutorial lo descarguéis de documentos o bien de la grabación, pero que consultéis la guía de la asignatura para que sepáis qué material puede llevar el examen y cuál no puede llevar. Y también las fechas de exámenes, que como estamos con el tema del COVID, pues igual no son presenciales y son como la otra vez, que fueron de alemanes. ¿Vale? Bien, dicho esto, el material, los libros y demás, ya sabéis los temas que tenéis, o sea, el temario que tenéis que hacer y los casos prácticos que vamos a resolver. Yo en un principio había puesto, fijaos, casos prácticos, dependiendo, según vayamos avanzando los temas de la primera, segunda parte, hacer los casos correspondientes. Pero los casos prácticos, que se aprende un montón haciendo casos prácticos, mejor que estudiar, se retiene más con el caso práctico. Si yo hago casos prácticos, mientras que lo leo, lo resuelvo, hago uno o dos. Entonces, lo suyo, lo que hicimos el año anterior, es traéis los casos prácticos resueltos y entre todos los resolvemos. Yo tendré una opinión, vosotros tenéis otra opinión, y aunque aquí hayan opiniones distintas, no quiere decir que esté más resuelto, sino que el derecho es interpretable. Y no haría falta ni abogados, ni procuradores, ni nada. Si fuese todo mecánico, pues el derecho es interpretable. Y más el procesal penal, que no depende del Código Penal, ni de la ley CRIM, depende de lo que dice el Tribunal Supremo. Todo es jurisprudencia y constante jurisprudencia que va, es muy cambiante. Claro, sí que tenemos que tener en cuenta, claro, obviamente, la ley de procedimiento, que es la ley de funcionamiento criminal, la ley sustantiva, ¿no?, el Código Penal y demás, o leyes especiales, pero muy, muy por encima de ello hay que tener en marcha la jurisprudencia, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a empezar con el tema, los 5 primeros temas. Eso está todo en la grabación, que podéis entrar. Yo las grabaciones las pongo libre. ¿Para qué? Porque hay gente de... ¿Qué? No, lo tengo que colgar ahí. Todavía no está colgado ahí el documento. De momento está la grabación, pero como se conecta gente de otras partes de Baleares, pues lo dejo libre para que todos puedan hacer, porque les gustan las tutorías y por lo que sea, pues yo lo dejo todo libre, y el que quiera entrar gente y el que no quiera entrar. ¿Vale? Buenas tardes en casa, los que sabéis, los que acabáis de conectar. Bien, dicho esto, vamos a ver, si tenéis modelos de, si queréis ver modelos de querella, de denuncia y demás, yo iré trayendo algunas, pero las voy cogiendo de la página web, una página web que se puede descargar gratis, que es fundamentosjuridicos.com, y yo las pongo allí, y así, como que para que no, si la queréis bajar de ahí, lo podéis bajar, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a hablar hoy de los 5 primeros temas. ¿Por qué? Porque los 5 primeros temas importantes nos habla de la primera parte del temario. Lo que son las fuentes y las funciones del proceso penal, los principios de proporcionalidad, el principio al juez legal, el principio non bis in idem, que es muy importante, ¿vale? Entonces, de estos 5 primeros temas, que aquí, que con la mascarilla se me empaña la caza y no veo. ¿Vale? En estos 5 primeros he ido cogiendo lo más importante de esos 5 primeros temas. No quiere decir que el resto no te entre, pero esto yo para mí, principio de proporcionalidad penal, principio de legalidad, el principio acusatorio. Eso para mí es de lo más importante. Lo demás veo que es como mucha filosofía, que sí, está bien, pero no para poner un examen de espacio tasado, que hay que, bueno, aunque no sea espacio tasado, más concreto, ¿no? Bien, vamos al primer punto. Sí, si no han modificado la TD, sí. Y luego el caso práctico. Está, a ver. Aquí en el par o lo opuesto. Tipo de examen, pregunta de desarrollo, 4, desarrollo, 120 minutos. ¿Eh? No, no, pregunta de desarrollo, no dice que sea espacio tasado, ¿eh? No, no dice que vaya a haber caso práctico. Pero si haces casos prácticos, es mejor. Si no te lo preguntan, vale, pero esto está sacado, ese plan tutorial, yo lo he sacado de la guía de la asignatura. Según la guía no hay caso práctico, por tanto, en un principio no os pregunta. Serán 4 teóricas. Podría ser. Podría ser. Bien. ¿Dudas en casa? ¿Qué quieres comentar, no? Bueno, pues vamos a empezar con las fuentes del... Voy a quitar esto de aquí. Vamos a bajar un poquito la resolución de la pantalla. Bueno, ¿cuáles son las fuentes del derecho procesal penal? Bueno, en el derecho procesal penal tenemos las normas ordinarias, hay normas de garantía reforzada y todas estas vienen dentro de la Constitución. También las que son fundamentales en materia de incidencia procesal. Ya os digo que además de tener todas estas normas que tenemos de cada derecho sustantivo, para lo más importante serían las de carácter, las que vienen de fuente jurisprudencial, tanto del Supremo como del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Bueno, eso es un poquito de... Está aquí, yo no lo veo muy importante, la fuente del derecho procesal, pero bueno, tenemos las fuentes que vienen propias de la Constitución y las que vienen de los pactos internacionales de los derechos humanos. El Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Nueva York, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos también, la LECRIM y las leyes especiales. Luego, aquí os he puesto, dentro de las leyes especiales, distinguir las materias que afectan a derechos fundamentales. Por ejemplo, el suplicatorio a la Cámara cuando vamos a procesar a diputados o senadores, gente que goza de inmunidad, pues hay que solicitar el suplicatorio de la Cámara para poder procesarlo. Tenemos esa ley, luego si en lo que es la detención ilegal, el habeas corpus, también tenemos una ley. Entonces, dependiendo del caso que nos encontremos, tenemos que ir a ese tipo de ley. Pero la ley de procedimiento criminal, es común para todas. La de procedimiento, digamos, que es la ley mater. Al igual que la ley de juramento civil es de todas, pues en el penal... 1882. ¿La ley de juramento criminal? Ha habido muchísimas reformas. La última que tuvimos fue la del 2015 y ahora ha habido otra con el proceso instructorio, que también ha modificado lo que antes eran 6 meses, o sea, como no sé si habéis oído algo de... No, tú seguro que sí, ¿no? Lo del proceso instructorio de la instrucción penal, que eran 12 meses, antes era 6 meses, se podía prorrogar. Bueno, pues ahora todo eso, el artículo 324, lo han cambiado por completo. Lo veremos también más adelante en el procedimiento de la instrucción. No, la última que ha habido es la de ahora, 2018, que ha modificado ese artículo 324. Tienes, bueno, del 2017, 2018, estamos en 2020, no, del 2020. La última, 2020, pero cada año van modificando y está pendiente, están pendientes de una reforma en globo de la ley de procedimiento criminal, con el nuevo procedimiento después de garantías constitucionales, pero bueno, al tiempo. El proyecto de ley sí que está hecho, el proyecto de ley está, pero sacar esta ley es complicado, porque le dan la instrucción al fiscal y al juez solamente se limita a tutelar los derechos fundamentales. Pero la instrucción del proceso se la dan a los fiscales. Es lo que está en el proyecto de ley, pero bueno, como proyecto de ley hay modificaciones sucesivas. Entonces, bueno, el momento, la que tenemos, es esta, la vigente, con muchísimas modificaciones. La más gorda que yo creo que ha tenido fue en el 2015, que se metió básicamente en todo lo que son las medidas tuteladoras de los derechos fundamentales. Esa fue bastante heavy, fue bastante grande. Pero bueno, que cada cierto tiempo va modificando esta ley, ¿eh? Muy antigua y está siempre sujeta a reformas. Bien, seguimos. Bueno, ¿qué funciones cumple el proceso penal? La actuación del jus puniendi del Estado. El derecho de penal, el derecho de exclusivamente a penal, le corresponde al Estado. Esto podríamos decir, bueno, también en el antiguo proceso inquisitorio también le correspondía penar al Estado, pero bueno, hoy en día la acción del jus puniendi, el derecho de penal, le corresponde en exclusiva al Estado. Otra de las funciones que protege el proceso penal es el derecho a la libertad y, como no, la protección de la víctima a través de la acumulación a la acción penal. Dice, de todo delito falta surge acción penal y puede surgir acción civil. Puede, no debe. O sea, no es obligatorio que surja la acción civil. Pero si hay que reparar a la víctima, los efectos reparativos de la víctima, es mediante por la restitución, y si no se puede restituir el bien jurídico o lo que sea, pues entonces la indemnización. Bueno, pero con esta protección a la víctima, el proceso penal, acumulando la acción penal, la acción civil, que la llevará al fiscal, salvo que tú te reserves la acción civil, ¿vale? También con esta medida se intenta proteger a la víctima. A ver, una pregunta que me hacen, profesor, la guía dice sobre el examen, ¿tendrá que haber una prueba presencial o examen consiguen 4 puntos de carácter y un caso práctico? Sí, bueno, yo digo que aquí, según dice el alumno, este tiene que hacer una prueba, un caso práctico, pero en la guía que yo he copiado y he transcrito no dice el caso práctico. ¿Dice caso práctico o no? Aquí creo que no. Vamos a mirarlo bien, mirarlo bien. Yo en la guía que tengo aquí puesta no dice nada de caso práctico y está copiada de lo que pone en la página. Sí, la guía está. Está aquí. ¿Pone caso práctico?
No.
Ahí no pone. No pone nada de caso práctico, ¿eh? Esa será la del año 2. Criterios de evaluación. Dice el alumno que sí, que lo pone. Igual estos criterios. Pero criterios de evaluación de la PEC. No, en la PEC sí que hay un caso práctico. En la PEC. Igual este está refiriendo a eso. Vale, pero lo que es esto no dice nada del. Se valora la capacidad de la capacidad aplicada. No dice nada de caso práctico. Pero bueno, de todas maneras, eso al departamento, consultar la guía de la asignatura, que es la que a fin de cuentas es la que manda. ¿Vale? Bueno, y luego otro de los principios o funciones que cumple el proceso penal es la rehabilitación del imputado. O sea, las medidas preventivas van destinadas a la reinserción del preso. Bueno, esto podemos estar de acuerdo o no si efectivamente esto se cumple con las penas privativas de libertad. Aquí podemos hacer un poquito de reflexión. Las penas son privativas de libertad, privativas de derechos y multa, ¿no? Son las tres penas que contempla el Código Penal, penas que se clasifican en graves, menos graves y leves, de acuerdo a los delitos graves, menos graves y leves. Bien, los fines preventivos de la pena, ¿os acordáis de esto? Si habéis estudiado derecho penal, fines preventivos general, fin preventivo especial. Por ello se pretende, pues, el fin preventivo general de la pena es que tú que has cometido un delito, el otro ve que te han castigado y no lo comete, y en especial contigo mismo. Vale. Estos fines, o esta función de rehabilitación del imputado a través de la reinserción del centro penitenciario, porque si entras mal sales peor, por lo que se ve, no que lo diga yo, ¿no? Por lo que se ve. Es verdad porque yo que estoy en el centro penitenciario, que estoy dando clases en el centro penitenciario, hay gente que sí, que se reinserta, que se van a módulos especiales, ya. Pero luego ven que gente que ha cometido un delito menor, ¿vale? Está, en vez de servir trabajos a la comunidad, que eso se hace en Europa, le caen 3 años de prisión. Tráfico de drogas. Delito contra la salud pública. Bueno, sí, es un delito. Tiene que tener un castigo, si no, esto sería pan para todos. Castigo. Pero yo creo que ese castigo no beneficia, ese no le da una reinserción, sino que si el ascende se junta con tres, pues sale peor que aceptado. En cambio, en Europa, esos delitos menos graves, o una persona que tú lo metes 20 años en prisión, cuando sale, ¿a qué sale? ¿A trabajar? 20 años a la cárcel. Sale a delinquir. Que la reinserción, de acuerdo al sistema de penas, no creo que esto se cumpla. Lo que habría que hacer, lo que habría que hacer, no lo digo yo, pero lo que se estila en Europa. Gente que comete delitos menores no entra en prisión. Trabajo se beneficia de la comunidad. Y delitos mayores, ya penas de más de 5 años, cumples hasta 5, pero luego tú estás cumpliendo condena desintoxicándote. Lo primero que hacen es desintoxicarte si eres adicto y darte trabajo. Y a los 5 años te vas fuera. Sí, eso sí que reinserta. Esa política sí que la consigo reinsertar, no esta. Le interesa la cárcel, luego sale que quieras reinsertarte. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que cumple el proceso penal. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Yo particularmente no estoy. Que yo sepa, ¿no? Los políticos. No, mira, aquí lo único que se prevé es que si el delito que se comete en menos de 2 años, primer delito, y que no se dé lo de 505, 504, 505 del Código Penal, pues no entras en prisión preventiva. Pena menos de 2 años. Es que ahora ponemos en el principio de proporcionalidad que vamos a ver ahora, uno de ellos es cuando se impone la pena, tiene que ser la pena menos gravosa al delito cometido. Dentro de la pena hay que imponer siempre la pena menos gravosa para que se cumpla de alguna manera esa reinserción que se pretende con la función del proceso. ¿Vale? Entonces, bueno, con la proporcionalidad es una doctrina que manda el Supremo. No es suficiente que el acto de investigación haya emanado de la autoridad, sino que es necesario, de acuerdo al principio de proporcionalidad, que el hecho cometido, y también podríamos alargarlo al principio de tipicidad penal, que el hecho esté tipificado en la ley, que objetivamente se justifique y que se plasme el juicio de necesidad a través de una resolución motivada. Por eso la necesidad, la adecuación y la proporcionalidad de la medida limitativa de derecho es aplicar la menos gravosa. ¿Eh? Para, de alguna manera, ¿eh? Dentro de lo que corre la pena, las medidas que se pueden imponer, la que menos perjudique al reo. Bueno, luego tenemos ese principio que es común, ¿eh? El derecho a juez de legal, ya lo hemos estudiado en primero, y al igual que en este manual de procesal penal, hay que estudiarlo. ¿Qué es el derecho al juez legal? Bueno, al juez ordinario predeterminado por la ley, en cierta manera. Juez legal tiene que haber reserva de ley orgánica. Es decir, que el juez ordinario que está predeterminado por ley tiene que ser un órgano que se cree por la ley orgánica que regula los jueces y magistrados, la ley orgánica del Poder Judicial, y respetuosos con los principios de igualdad, independencia y sumisión a la ley. Y aquí no digo nada nuevo porque todo esto ya lo sabemos. Si decimos que el jus puniendi le corresponde al Estado, es lo mismo que decir que el monopolio en la imposición de penas le corresponde también a los jueces del orden penal. El juez imparcial, cuando hablamos de la imparcialidad del juez, tampoco voy a descubrir nada, ya lo habíamos estudiado primero esto. Bueno, hablamos de una independencia judicial y también de una imparcialidad. El juez es imparcial, pero es una imparcialidad objetiva con respecto del proceso. la imparcialidad subjetiva de él se presupone, pero cada uno tiene sus ideas, ¿eh? Y sus convicciones y su tal. Pero lo que sí que se pretende garantizar a través de la determinación del derecho al juez legal es que seas imparcial dentro del procedimiento. Y si un juez no es imparcial, ¿por qué? Pues porque ha intervenido en el proceso, es decir, si un juez interviene en la fase instructora, asciende y pasa a magistrado, a la audiencia provincial o al TSJ, y esa causa que instruyó le vuelve a tocar, aquí se estaría rompiendo el principio de imparcialidad, porque ha conocido de la fase instructora. Y uno, como ahora lo veremos, que vino motivada por la sentencia del Tribunal Constitucional y creó la ley orgánica que crea los jueces de lo penal, diciendo que el mismo juez que instruye no puede enjuiciar y fallar. Veremos que luego hay excepciones a esto. Ya lo estudiaremos, por ejemplo, con el procedimiento de juicio por delitos de lesa, antiguo, bueno, o nuevo, que viene a sustituir al antiguo juicio de falta. Entonces, el mismo juez que instruye no puede enjuiciar y fallar. Enjuiciar y fallar es celebrar el juicio y dictar sentencia. ¿Esto por qué? Porque va en contra de ese principio de imparcialidad que tiene que presidir a los jueces y que viene motivado a raíz de la sentencia famosa del Tribunal Constitucional. Y que esta sentencia hizo que se creara la ley orgánica 7/88 del 28 de diciembre que creó los jueces de lo penal para delitos menos graves. ¿Vale? Esto también lo veremos también casi al final del tema cuando estudiemos todos los procedimientos que hay, abreviado, ordinario, leve, de enjuiciamiento rápido, y veremos aquí la atribuye una y otra. ¿Eh? Bien, y luego tenemos la competencia, que esto es, la semana que viene veremos, eso es súper importante, la competencia objetiva, la competencia territorial y la competencia funcional para determinar a quién le corresponde conocer una determinada cosa, eso es pregunta de examen. Además, a la hora de saber si tenemos que interponer una querella o una denuncia, ¿ante quién vamos? ¿Quién es competente para conocer? Veremos que hay unos criterios para determinar la competencia objetiva, la territorial y la funcional. ¿Vale? Eso es muy importante y lo veremos en ampliación la semana próxima. Bueno, ¿qué es el principio non bis in idem? Bueno, una persona puede ser condenada más de una vez por un mismo delito, pregunto. No. Si fuese así, ahora voy a poner un ejemplo para que pongáis a pensar el.
¿Por el mismo delito?
O sea, cometes un delito.
Sí. ¿Por el mismo delito?
No, pero, momento. Vamos a entrar en ese punto. O sea, una misma acción. Espera, lo acabo. No.
Por robo. Y dentro de 5 años
vamos
a robar, es el mismo delito, pero...
No, pero... Pues bien, me gusta esa apreciación. Vamos a ver. Si yo cometo un intento de homicidio, intento atropellar a una persona, tentativa de homicidio. Me juzgan por tentativa de homicidio, ¿no? Y al cabo de 3 meses muere. ¿Me podrían juzgar por asesinato? Pregunta del mío. Pensar. Y es lo que tú acabas de decir. Se queda la UCI. Después de meses muere. Bueno, acabo de.
Sí.
Bueno, imagínate que dura 2 años. No, ¿por qué?
Porque es una causa.
No, pero. Porque lo que se, y eso es súper importante, lo que se juzga no es la calificación. No juzgamos la calificación jurídica, homicidio, asesinato. Lo que estamos juzgando son los hechos. Lo que tú decías antes. Exacto, los hechos. Entonces, cuando vamos con todos los hechos a instruir una determinada causa, esos hechos, si da como resultado que me juzgan por tentativa de homicidio, aunque luego fallezca.
¿Y si muere durante el proceso?
¿Dónde?
¿Y si muere durante el procedimiento?
¿Durante el procedimiento? Si muere y no estoy juzgado, la calificación jurídica se puede cambiar. Tenemos el artículo 713 de la ley de. No, hechos nuevos no.
¿Pero no,
tenemos el artículo 733, que durante la causa, bueno, pues tenemos las, la calificación provisional y luego tenemos la calificación definitiva. La calificación provisional y el escrito de calificación o el escrito de acusación, si estamos en el procedimiento ordinario o en el procedimiento abreviado, son provisionales, su nombre lo indica. Cuando se vea el juicio, entonces se calificarán definitivamente. Y esa calificación definitiva sí que ya no se puede cambiar. ¿Vale? Salvo que, y aquí hay una excepción que ahora veremos si contradice o no contradice el principio de legalidad penal, ¿vale? El que es el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Penal, que dice que cuando el juez dice, si del resultado de la prueba practicada se apreciare que el delito ha sido calificado con manifiesto error, el juez utilizará esta fórmula que te viene en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y exhortará a las partes para que digan si efectivamente es esto o si efectivamente es lo otro. O sea, es como si están juzgados por un delito de abuso y dice, ¿qué abuso? Si te la prueba es agresión. ¿Me explico? Entonces, los abogados o la fiscalía tienen que hacer suyo eso que ha dicho el tribunal y se hace como un nuevo juicio. Porque, claro, no se puede condenar, o mejor dicho, no se puede condenar por un hecho que no ha tenido la defensa oportunidad de defenderse. Ella se ha defendido del abuso sexual. No se ha defendido por la agresión sexual, es oportunidad de defensa y nulidad de juicio. ¿Vale? Pero esta fórmula del 733 es importantísima porque para muchos juristas viene a vulnerar, el juez se mete. Oiga, que está. O sea, lo que el juez con esa fórmula no puede hacer es decir al fiscal, oye, que no se ha aplicado un agravante. Eso es tu problema. O a la defensa, oye, que no se ha aplicado el atenuante. ¿Vale? Eso no entra dentro de calificado con manifiesto. ¿Entendéis? ¿O no? Bien, pues este principio non bis in idem, como se ha ido el caso este, no se podría juzgar, porque aquí lo que se juzgan son hechos, no calificaciones jurídicas. El constitucional lo viene a incluir dentro del principio de legalidad, y esto acontece básicamente cuando hay concursos de leyes, cuando a un mismo hecho le puedes aplicar tanto el Código Penal como la ley administrativa, la ley sancionadora. ¿Qué tiene que concurrir para este principio? La identidad del sujeto, la del hecho y la del fundamento. El sujeto siempre va a ser el mismo y el hecho también. Lo que puede modificarse es el fundamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando un mismo hecho está contemplado en dos códigos distintos, te puede caer lo que marca el Código Penal. Por ejemplo, si un hecho está contenido tanto en un código como en otro, que pueden aplicar a ese mismo hecho las dos sanciones, porque ese mismo hecho está regulado en dos cuerpos jurídicos distintos. Es decir, que el bien jurídico, las dos se pueden caer a la vez. Por ejemplo, yo me fugo de la cárcel y cuando salto me detiene la policía. Es intento de fuga, intento de quebrantamiento de condena, ¿no? ¿Sí o no? Entonces me caería la tentativa de quebrantamiento de condena y también la sanción del régimen penitenciario. Ese hecho está contemplado en los dos sitios. Es decir, resumiendo, ¿ese bien jurídico es homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo, está en los dos lados. Ahora, cuando los bienes jurídicos son homogéneos y me juzgas dos veces por el mismo hecho, entonces sí que se vulnera el principio de domicilio. Para que lo tengan más claro, si el hecho está recogido en dos cuerpos legales y te aplica lo que dicen los dos cuerpos legales, no se vulnera el principio de ser del nombre. ¿Sí? ¿Entendido? Vale. Bueno, esto también lo del principio. Bueno, una cosa que ocurre con la administración. Normalmente esto se da en el concurso de leyes administrativas y penales. ¿Pero qué ocurre si empiezan las dos a tramitarse a la vez? Que el derecho penal tiene preferencia y se va a tramitar y el administrativo se va a parar. Si en el proceso penal me ha salido, imagínate que a mí me condenan por asesinato, ¿no? Y de acuerdo al derecho penal tengo 10 años de cárcel. La administración, el Ministerio de Justicia, me pueden poner una sanción de inhabilitación y encima agravarla por haber cometido un delito doloso. sea, la prueba, lo que ha quedado demostrado en la vía penal, no puede ser contradecida a la vía administrativa. Es más, se puede amparar la vía administrativa en ese dolo para aumentarme el grado de mi sanción. Vía administrativa. ¿Entendéis? Y eso no vulneraría el principio del domicilio. Bueno, proceso con todas las garantías. ¿Qué tenemos en el derecho a un proceso con todas las garantías? Está clarísimo. Pues el derecho que aparece en el artículo 24 de la Constitución, que normalmente viene con el derecho de tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. Lo que pasa es que últimamente esta presunción de inocencia, ¿habéis oído hablar de la prueba prohibida? O mejor dicho, prueba prohibida no. La prueba diabólica. ¿Eh? ¿La prueba diabólica? La prueba diabólica es cuando yo tengo que probar mi inocencia. Entonces, hemos pasado, por eso lo he puesto aquí, porque es interesante, un proceso con toda la garantía. El artículo de 24 de la Constitución dice que se garantiza la presunción de inocencia, ¿sí o no? Tienes que probar que soy culpable. Hay muchas veces que hemos pasado de esa presunción de inocencia a presunción de culpabilidad. ¿Por qué? Porque tengo que probar mi inocencia y eso es prueba diabólica. No, pero eso es no, ahí tendríamos lo que se llama inversión de carga de la prueba. No, no lo mismo. No, ahí sería o como una patente o en tema de tema de acoso laboral o acoso por razón de sexo, en el que lo denuncia no tiene que demostrarlo, sino es la otra parte la que lo tiene que demostrar. Que no ha habido eso. No, eso es inversión de carga de la prueba. Aquí lo que es que si me dicen, Vicente, están detenido por traficar droga. Digo, no, yo el día 14 estaba en mi casa. Demuestra que está en tu casa. No, demuestre usted que venía la droga. ¿Vale? Entonces, cuando uno tiene que probar su inocencia, hablamos de la prueba diabólica. Eso se dio mucho en los juicios de la... que luego la condenaron. No, porque ella no demostró, o sea, ella no... el caso está, no me acuerdo, sale en Castilla-La Mancha, en el tribunal, que fue un caso de homicidio.
¿De la diputada?
Sí. Pues aquí el abogado habló mucho de la prueba prohibida, porque la fiscalía no probaba que ella había apretado la ley. Sí. Y ahí fue, bueno, un tema clarísimo de prueba diabólica. Cuando tú tienes que probar tu inocencia, hablamos de prueba diabólica. Y no tendrías que probarla porque se presupone que eres inocente. ¿Eh? No, jurisprudencial.
Ah, jurisprudencial. Sí, es
como
una expresión
que se ha utilizado. Sí. Por eso cuando aquí lo que yo os he puesto, que si tradicionalmente ha sido presumida inocencia, hoy en día ya no. O sea, ahora tengo que probar mi inocencia. Y es lo que es la prueba. Sí, pero tienes que probarla. Sí, pero tienes que probarla. Pero la coartada en sí, cuando tú tienes coartada no estás probando nada, sino se está diciendo que ese día estaba, hay una persona que testifica.
Esto pasa mucho en los juicios mediáticos y que ya
sí. Se va.
Sí, pero mejor, mira, si no se hubieran caído solos. Es que se me empañan con la mascarilla. Bueno, luego, en el momento actual son. Cuatro, los derechos fundamentales que el Constitucional subsume dentro de este derecho fundamental del proceso con todas las garantías. Sí. Hácelo. Yo me doy la vuelta a la goma para que no me haga daño en las orejas. Y así ya no me entra la... No, pero no quiero. Oye. Qué mala. Bien. Bueno. De colegio. Vale. ¿Cuáles son los cuatro derechos fundamentales? La igualdad de armas, ¿qué es la igualdad de armas? Acusación y defensa, lo que viene traducido a la postulación procesal, abogado y procurador. Quiere decir que si uno va con abogado, a la otra parte se le tiene que dar derecho a poder ir con abogado. Es decir, en el momento de la instrucción, en el momento que pones a disposición judicial, tienes derecho a un abogado particular, o, y si no, pues el Estado tiene que proporcionar uno de oficio. Luego también tenemos que tener en cuenta que hay muchos trámites, por ejemplo, en el procedimiento abreviado, no hace falta ir con procurador hasta la fase de juicio. El abogado te puede asumir esa función del procurador hasta el acto de juicio. O también en el juzgamiento rápido por delitos, en el tema de accidente de tráfico, puedes renunciar tú a la asistencia letrada. En penal. Estamos hablando en penal. Luego tenemos el principio acusatorio. El principio acusatorio, ¿dónde rige? Tenemos dos fases diferenciadas, la fase de enjuiciamiento, la fase de instrucción. ¿Qué va a hacer? No me las pongo. En el procedimiento penal, a diferencia del civil, tenemos dos fases diferenciadas. La fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento y fallo, que va a juntar. El principio acusatorio, muy importante, que en base al cual, y va cogido al de legalidad, no puede haber juicio sin acusación. Entonces, ¿dónde rige de manera clara este principio acusatorio? ¿En la fase instructora, en la fase de juzgamiento y fallo o en ambas?
Porque tiene que ver con una acusación particular o con la fiscalía. Si luego en la siguiente ya se va retirando, no creo.
O sea, según tú, el principio acusatorio será tanto la fase instructora como la del juzgamiento y fallo. ¿Tú?
¿Alguien tiene que denunciar?
¿Antes
de la fase
instructora
cuando
sea el oficio? No. ¿Cómo se inicia el proceso penal? De oficio. Si es de oficio, no hace falta acusación.
Pues digo que alguien tiene que iniciarlo.
No. Si se inicia de oficio, es el juez el que lo inicia de oficio. Por lo tanto, el principio acusatorio solo rige en la fase del plenario judicial. ¿Por qué? ¿Por qué la instructora no? Por esto. Porque el proceso se puede iniciar de oficio.
Claro, ¿no? La sentencia de oficio por un cuerpo policial. ¿No? Claro, no sabía decir.
La fase del plenario.
Dime. ¿Plenario? En el plenario, juicio lo que se llama el mismo. Ahí es donde rige el principio acusatorio. Allí. Sí, hombre, puede regir también la fase instructora. Si yo te denuncio a ti, también puede haberlo. Pero si no lo hay, puede iniciarse también la causa penal porque se inicia de oficio. Solamente en delitos públicos. De oficio solamente se puede actuar en delitos públicos. En los semipúblicos, no. En los semipúblicos hace falta denuncia o querella del perjudicado u ofendido, salvo que hablemos de menores o incapacidad. Aquí la fiscalía puede asumir ese papel. Y luego en los privados, obviamente, con querella. O sea que solamente rige, digamos, si queremos matizar un poquito más, el principio acusatorio en la fase plenaria en aquellos juicios públicos, por delitos públicos. Bien, y luego tendríamos la prueba prohibida. Bueno, prueba prohibida o prueba ilegal, como que realmente todo es prueba prohibida. Aquí en el libro nos habla de la prueba, luego lo vemos adelante. Prueba vulneradora de los derechos fundamentales. Claro, toda la prueba, a fin de cuentas, todo es prueba prohibida. Da igual la que se saque mediante coacción, da igual que se vulneren derechos como el secreto de las comunicaciones, como la equidad del delito, a fin de cuentas. Y luego, tengo ahí puestas unas anotaciones muy interesantes, con respecto de la prueba prohibida, ¿vale? O vulneradora de los derechos fundamentales. Por ejemplo, vamos a adelantar un poco. Si yo voy a un policía va a casa, por ejemplo, el tema del policía este que entró a casa del chaval este con lo del COVID, ¿eso es prueba prohibida o es prueba válida? Prueba prohibida porque vulnera los derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio. Si el policía entra en un domicilio sin autorización judicial y sin que haya habido un flagrante delito, porque violar el COVID no es delito, no está en el Código Penal, ¿vale? Entonces, ese policía que entra, y aunque hubiera visto allí lo que hubiera visto, ¿sería prueba valorable? ¿Se podría valorar esa prueba? Ahora, ¿y si le dice el amigo que entre? Por eso es tan importante la declaración del amigo, porque como el amigo diga que él le dejó entrar, todo vale.
¿Vale?
Un caso que pasó al principio en abril con lo del tema del COVID, las fiestas que se montaron en los pisos, entró el policía, la policía local. Vale, entonces, esto también lo veremos más detenidamente cuando toquemos lo de la prueba prohibida. ¿Eh? Pero esto es un... Bueno. Luego el acusatorio. Bueno, el acusatorio ya lo que hemos dicho, rige solo la fase del juicio oral y actuaciones que pueden contradecir o que contradicen este principio acusatorio, os he puesto aquí algunos artículos, el 733, que es lo de la fórmula del tribunal, el 729, que me parece que es lo mismo, pero con respecto al procedimiento abreviado, ¿vale? Ahí tenéis cuatro artículos que si los leéis, si lo leéis, veréis que de alguna manera están contradiciendo, de hecho el recurso de casación, el recurso de casación por infracción procesal, uno de los motivos por los que cabe es porque el tribunal califique el delito, o sea, porque dice, no se puede imponer pena más grave que la solicitada por las partes, salvo que el tribunal aplique esta fórmula. O sea, que si el tribunal impone pena más grave, impone la pena de agresión sexual, habiendo sido juzgado por abuso sexual, se estaría vulnerando. ¿Lo veis? Y sería, ¿no? En cambio, si utiliza, dice la fórmula, cuando en el motivo del recurso casacional, dice, si se ha impuesto una pena más grave que se ha dado por las partes, salvo que el tribunal hubiera utilizado la fórmula. O sea, que si el tribunal utiliza la fórmula del 733 y te impone la pena más grave, aunque no haya pedido la parte, lo único que no se permite es alterar el bien jurídico protegido. O sea, no te pueden estar acusando de agresión sexual o abuso sexual y luego de homicidio. El bien jurídico es heterogéneo y no, y al cambiar no podría ser, ¿vale? Ahí sí que se vulneraría el derecho de defensa. Pero si el bien jurídico protegido es el mismo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo está jugado por homicidio y de repente, pum, el asesinato, ¿vale? Pero los hechos, lo que se juzga, recordad, son hechos, no calificaciones jurídicas. Bien, luego tenemos unas notas esenciales de este, del principio acusatorio, que sería instrucción y fallo, que también lo hemos comentado, principio del juez imparcial, y es la ley 7/88 de 28 de diciembre, la que introduce el procedimiento abreviado y crea los jueces de lo penal. Y ahora se divide la pena en penas de menos de 5 años o penas de 5 años o más años. En que el juez de instrucción o juez de violencia sobre la mujer instruirá la pena, instruirá el delito y enjuiciará o fallará, si es más de 5 años la audiencia provincial, si es menos de 5 años el juez de la pena. Por eso, si ese juez instructor luego llega a pasar a la audiencia o al Supremo y esa causa le llega vía recurso, él se tiene que abstener de conocer, porque si no se vulneraría el derecho de defensa y con él el principio de imparcialidad. Luego tenemos la distribución de funciones. Primero se acusa, primero habla la acusación, y eso ya veremos el orden más adelante, pero primero habla la acusación y luego, el último, la defensa. Y como ya hemos dicho, hay un desdoblamiento de funciones. Siempre tiene que acusar un órgano distinto del que va a celebrar el juicio. Y la correlación entre acusación y fallo, por ejemplo, cuando te imputan un delito, te tienen que informar del delito que se está imputando para que tú te puedas defender. Es lo que viene a decir, derecho a conocer del delito que se imputa. No se puede ampliar la acusación en las calificaciones definitivas. La correlación entre acusación y fallo no se va a extender ni a la aplicación de la norma penal ni tampoco a la individualización de la pena. Eso es todo lo que hemos estado diciendo, pero con otras palabras, ¿vale? Y por hecho aquí tenemos el hecho histórico, todo el hecho, que es lo que constituye, lo pongo aquí, constituye el objeto del proceso penal y de la cosa juzgada. El hecho, lo que se va a enjuiciar, vamos a conocer, es el hecho histórico. Por eso hay que llevar, de hecho, en la fiscalía cuando hay un homicidio, el fiscal siempre va a acusar por la pena mayor, por asesinato, para que tenga modulación de pena. Si, siempre va a acusar, siempre va a pedir por asesinato. Siempre. El fiscal, cuando hay un homicidio, si no, siempre mete asesinato. Y luego a partir de ahí, lo que es la conformidad, me viene ahora la conformidad, que esto va en contra del principio acusatorio. O mejor dicho, va en contra del principio de legalidad penal. El principio de legalidad, además de que para poder procesarte el hecho previamente tiene que estar tipificado, le impone a la fiscalía el deber de perseguir delitos que se le pongan en su conocimiento. ¿Vale? El principio de conformidad se opone al de legalidad, porque ya no lo persigues, te conforma. Y donde se da de manera más acusada ese principio de conformidad es en menores, que en menores la fiscalía, a través del expediente de reforma, es el que lleva todo el mogollón, toda la instrucción. Y puede no elevar la causa a menores, a juez de menores, si ha habido arrepentimiento, si ha habido pago de las responsabilidades civiles y si no se han utilizado armas. O sea, ahí llevan más, o sea, el de legalidad donde se ve más contradecido, vulnerado, es en el tema de menores, con esta conformidad que puede dar. ¿Vale? ¿Dónde?
Al constitucional, ¿no?
Pero
porque la ponen a un principio.
No te entiendo ahora la pregunta.
Si llegan a un acuerdo.
Sí. No, porque si llega a un acuerdo llega con la acusación de defensa. Llega a un acuerdo de ellos. Siempre se tiene que conformar con la pena, lo que se llama pena correccional, con la mayor pena que se pida, y esta no sea superior a 6 años. Es lo que te pide. O sea, cuando hay varias acusación pública, acusación particular o acusación privada. ¿Cómo? Pero claro, pero se vulnera, pero se permite por ordenamiento la conformidad penal.
Que el fiscal tenía el acuerdo, digamos, y la parte particular,
es decir, se podría recurrir si la conformidad fuese con la menor pena. Entonces, si imagínate que el fiscal pide 4, la particular 5 y la pública 6, y se conformara con 4, entonces sí que se puede recurrir. Es con la mayor, y esta no tiene que ser superior a 6. Que es lo que antiguamente se llama pena correccional, que se mantiene el nombre, pero era con los antiguos delitos de reclusión mayor, reclusión menor, que la pena de 5 años, pero ahora no, ahora son 6 años. Es un poquito.
¿El
por eso, si empieza a acusar debajo, ya le quedaría poco margen. Si empieza acusando con la pena máxima, tiene más margen de maniobra el fiscal. Si empieza acusando con la pena mínima por ese delito, el asesinato realmente es un homicidio agravado. Es un homicidio agravado. ¿Vale? Claro, si no se puede probar el ensañamiento o no se puede o el precio o la alevosía, ¿no? Pues si no, pues que te queda un homicidio, pero va a empezar con el asesinato. ¿No?
Pero
fiscal,
su función es instruir casos.
Hombre, ellos tienen las diligencias de investigación. Tú puedes denunciar el caso ante la fiscalía y la fiscalía empezar a. Pero en el momento que el juez conozca de la causa, él tiene que mandar las cosas al juez. Entonces, sí, pero el fiscal puede detener, puede ordenar detención. No puede ordenar medidas privativas de libertad, pero sí detenerte. Igual que te puede detener un policía, te puede detener. Pero tiene que haber una diligencia de investigación. En el fiscal la diligencia de investigación no. Se llaman. ¿Cómo se llama? Tiene un número. Diligencia de investigación no. Sí, diligencia de investigación. Sí, diligencia de investigación del Ministerio Fiscal. Sí.
Yo
no me hago así. ¿Dudas en casa que queráis comentar? ¿Alguna duda? ¿Todo bien en casa? Vale, seguimos. Bueno, fijaos, no existe indefensión ni tampoco vulneración del principio acusatorio si el hecho histórico, y siempre remarco lo del hecho histórico, fue descrito en el escrito de calificación provisional, aun cuando las partes acusadoras en las definitivas y el tribunal en la sentencia modifique el título de condena. Es decir, que lo importante es el hecho histórico. El hecho histórico tiene que estar en la calificación provisional. La calificación definitiva o el escrito de conclusiones en definitivo no tiene por qué coincidir con la calificación provisional. ¿Vale? Pero ese sí que ya no se mueve. ¿Vale? Y luego el tribunal puede modular la pena, ¿eh? Dependiendo de la... puede modularla. Y siempre y cuando el bien jurídico protegido siempre pertenezca, es decir, sea homogéneo, creo que hemos dicho antes. Hay que poder acusar de abuso y para acusarte de, y para juzgarte de, o sea, la calificación profesional como abuso, pero luego se va viendo que es una agresión, te tienen que suspender ese juicio, darte un, a las partes 10 días, me parece que es el juicio de ese idioma, 10 días para que aleguen sobre esa nueva historia y te le da el juicio. Porque si no, no te podrían juzgar o sí, sentenciar por agresión si no te han dado la oportunidad de defenderse de eso. Bien, y luego la reformatio impeius, y bueno, esto es lo mismo. Si modifica el bien jurídico, vulneras el principio. Si no modifica ese bien jurídico, es correcto. ¿Eh? Y la producción de la reformatio impeius no se puede reformar para pedir con el recurso. Si un penado recurre a la sentencia, ¿va a resultar perjudicado por el recurso que le venga? Depende. Igual, esto es como civil, igual que el civil. Prohibición de reformatio impeius. No, es decir, si yo tengo una sentencia y me han condenado a 7 años de cárcel, el fiscal pedía 10 y recurre el fiscal y yo me quedo quieto, como el tribunal no puede modificar esa condena de 7, puede meter menos, pero no más. Pero si yo la recurro, es decir, que si yo impugno la sentencia, sigue poniendo. Ahí sí que se puede imponer más pena. ¿Vale? Como por ejemplo, cuando hay 3 acusados, igual hay uno que quiere recurrir, los otros 2 no. Si tumba la sentencia, al que le va a perjudicar es a él que ha recurrido. Pero no, son todos los que se han conformado. ¿Eh? Luego, los recursos tienen una cosa que se llama, uno de los efectos, es el efecto extensivo. Si beneficia, sí que se les corre a ellos. Pero si les perjudica, no. ¿Vale? Efecto extensivo. Bueno, luego hablamos de la prueba, la valoración de la prueba. Demos prueba anticipada y prueba preconstituida. Solo es prueba, y esto lo matizo muy bien, solo es prueba o solo hace prueba aquella que se ha podido llevar al juicio oral bajo los principios de inmediación y contradicción. Si no, no es prueba. Y yo no puedo ser condenado sin prueba de cargo. Declaración de coimputados no vale. ¿Por qué la declaración del coimputado no le vale al tribunal para condenarme? Si somos 3 que hemos cometido el delito y tú dices, así fue Vicente, y ahí dice, fue Vicente, ¿el tribunal me puede condenar a mí en base a tus declaraciones? No. ¿Por qué? Si no hay más prueba, ¿eh? Hablamos de la prueba exclusiva del coimputado. Porque el coimputado, como imputado, no tiene la obligación de decir la verdad. En cambio, si pone el testigo, sí. Pero ojo, ¿qué testigo? Hay 2 testigos. Directo de referencia. El testigo directo es el que vale. El de referencia es aquel al que le cuentan la película y luego él cuenta la película del tribunal. El tribunal no puede coger lo que diga el testigo de referencia siempre y cuando pueda asistir el testigo directo. Normalmente el testigo directo y el testigo de referencia se va a dar, por ejemplo, en el tema de abusos sexuales y cosas así, porque es la víctima la que lo padece y la que luego lo cuenta. Entonces puede ser que ella no quiera ir por temas de tal y si venga pues el marido, o venga pues el hijo, venga la madre o quien sea. Sí, que cuando a lo que vamos con lo de la prueba, para valorar la prueba, solamente hace prueba en juicio aquella que ha sido llevar al acto de juicio bajo los principios de inmediación y contradicción. Tienes que dar la oportunidad a la parte de defensa de contradecirla. Si no, no es prueba. ¿Vale? Ahora, dentro de esta prueba hay unas modalidades, lo que es la prueba anticipada y la preconstituida. La prueba anticipada es se hace con finalidad aseguratoria. Sería como la aseguración de, el aseguramiento de la propiedad civil, ¿no? ¿Vale? Ahí tenemos otros nombres, pero venía a ser lo mismo. El aseguramiento de la prueba o la prueba anticipada es porque vamos a asegurarla. Y la preconstituida es porque hay imposibilidad de practicarla en el juicio. Es lo que diferencia una de la otra. La preconstituida es por su imposible reproducción en el acto del juicio, una alcoholemia. Una alcoholemia, si no me toman la prueba en ese momento, el día del juicio voy a estar más sobre que todo, no me da positivo. Eso es imposibilidad de reproducirla. Y la anticipada es asegurarla. Una declaración testifical, que se está muriendo, lo que sea, y tiene que tomar la declaración. Que esta, también podríamos llamarla, y si va a morir, pues también podría ser imposible reproducirla. Bueno, pero es que le puedes tomar la declaración en ese momento. Si se la tomas en ese momento, ya no hay ese peligro de imposibilidad de reproducción. La testificada, por ejemplo, del que está moribundo o el que se tiene que ir del país, ¿vale? Entonces, la prueba anticipada, ¿dónde se da? En la fase instructora y también antes de iniciar las sesiones del juicio oral. En cambio, la preconstituida siempre se va a dar en fase de instrucción. ¿Vale? La anticipada, por lógica, si pensáis un poco, por lógica, la anticipada siempre se va a dar o en fase instructora, una declaración del testigo, que se tiene que ir fuera, las que vienen de vacaciones, lo que está en Juan, ¿vale? Que le han robado en la casa y se tiene que ir a su testifica. Y ahí tendrás que llamar al abogado de la defensa para que pueda contradecir esa testifica. Si no, no valdrá, porque se habrá vulnerado ese principio de contradicción. Y también al inicio de la sesión del juicio oral. Si ese testigo se tiene que ir y vamos a abrir el juicio oral, pues también se puede tomar testificar antes del acto del juicio. ¿Vale? O sea, en la fase instructora o al inicio de la apertura del juicio oral, antes de que comencemos con el acto del juicio, que comienza con su artículo de pronunciamiento, etc. Bueno, pues antes de ahí, si hay que practicar alguna prueba anticipada, se haría. Y la preconstituida es en fase instructora. ¿Por qué preconstituida? Porque si no se hace ahí, en ese momento, en la fase instructora, en la fase de enjuiciamiento ya es imposible hacerla. ¿Vale? Es tener un croquis en el atestado sobre un accidente, pues si tienes que tomar la prueba en el día del juicio, la mancha o el tema ya se ha borrado, ¿vale? O sea, todo lo que venga anexado al atestado del policía viene a ser prueba preconstituida. Pero, ¿y esto vale? ¿La prueba anticipada, vale? ¿Y la prueba preconstituida, vale? No vale por sí sola. Para que valga, ¿qué tiene que pasar? Llevarla al juicio oral. No, la prueba preconstituida ya está probado que iba borracho. Ya está probado. Hemos preconstituido la prueba. Ahora, ¿por sí sola hace prueba? No. Hay que llevarla al juicio oral y contradecirla. Si tú a mí me paras y me haces soplar y doy positivo, ¿vale? O me saca la sangre y doy positivo, igual el producto está adulterado, la cadena de custodia se ha roto. Hay que llevarla a la juicio oral donde ahí es donde se va a contradecir. Entonces el policía que ha tomado el atestado tendrá que testificar o ratificar ese atestado para que eso sea prueba válida. Y allí la defensa, pues, oye, ¿y usted cómo le tomó la prueba? ¿Qué algodón utilizó? ¿Qué medida? Lo que sea. Tiene que contradecirla ahí. Chicos, lo dejamos aquí, que me pegan luego el toque. Nos vemos la semana que viene. Terminamos esto y continuamos con lo otro, ¿vale? Inmediación y contradicción, contradecirla. Venga, pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene. Si no...